Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina.
El gobierno oficial, a principios de año, intentó desalojar al movimiento Memoria y Organización que trabaja en un taller de la ex ESMA desde hace 5 años en el proyecto Monumento a la Mujer Originaria. Los artistas del movimiento resisten gracias al respaldo de todos los ciudadanos que donan llaves para este fin y seguirán del sitio de memoria una vez terminado el monumento.
Radio Presente habló con Andrés Erneri, artista plástico y uno de los impulsores junto a Osvaldo Bayer del proyecto Monumento a la Mujer Originaria, sobre el significado simbólico que tendrá el ser emplazado en el lugar del monumento a Julio Argentino Roca.
Este acto de poner un monumento donde ahora está el monumento a los pueblos originarios, donde ahora está el monumento a Roca, no debe verse como un acto destructivo, ni un acto de revancha, ni otra cosa que no sea un acto de amor, un acto constructivo, un acto solidario y de reparación, ¿no? Porque el monumento a Roca ha generado y se puede ver cada día, quizás es el monumento más agredido de todos los monumentos de la ciudad de Buenos Aires, porque ha generado mucha violencia que esté en ese lugar. Ya no somos la misma sociedad, no, los discursos que se dijeron en esa inauguración, allá la década del 30, la década infame, cuando se inauguró ese monumento, esos discursos son insostenibles. No podemos pensar como sociedad que eso que sostenía ese pedestal como homenaje a Julio Argentino Roca podríamos llegar hoy a construir. No, lejos de cualquier tipo de iniciativa como la de juntar llaves para rendir un homenaje a alguien, en ese momento los monumentos a Roca los hacía el hijo del general Roca cuando era vicepresidente. Entonces no son monumentos que tengan que ver con los intereses del pueblo.
Docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires realizaron estos últimos días diversas medidas de lucha en protesta contra las medidas de ajuste del Gobierno Nacional. El reclamo es por un incremento salarial para los docentes y la ampliación del presupuesto en defensa de la educación pública y gratuita.
FM La Tribu de Buenos Aires habló con Jorgelina Matusevicius, secretaria de AGE de UBA, quien explica el proceso de lucha que están llevando adelante los docentes.
Justamente la decisión fue sacar el conflicto a la calle, que la sociedad se entere lo que está pasando con nuestra, no solo con nuestras condiciones de trabajo y la negociación paritaria, sino también el resto de nuestras condiciones de trabajo. Y justamente en el tercer día de paro, que fue el miércoles, nos enteramos en la votación en la UBA, en el Consejo Superior, de este presupuesto que no alcanza, que a sabiendas las autoridades de todas las facultades que no alcanza, en su gran mayoría votaron un aumento presupuestario que es de ceros, digamos, que no alcanzaba para que la facultad siga funcionando en agosto.
En la ciudad de Mar del Plata, el Poder Judicial está investigando a 3 empresas de transporte público de pasajeros por supuesta defraudación a la administración pública a partir de denuncias realizadas por personas que al intentar tramitar algunos beneficios sociales como la asignación universal por hijo, no pudieron hacerlo ya que figuraban como empleadas de dichas empresas. En diálogo con FM de la Azotea, el doctor Julio Iquilo, de la Casa del Trabajador, brindó detalles sobre el reconocimiento de esta maniobra por parte de la empresa 12 de octubre.
La empresa primero negaba la existencia del hecho y bueno, ayer terminó reconociendo mediante el envío de una carta documento a través del correo OCA que llegó aquí a la Casa del Trabajador, pero que va dirigido a los trabajadores que han sido víctimas de esta situación, en la cual, sí, así como usted dice, reconoce que habían cometido el hecho, que los trabajadores sí, efectivamente, habían sido dado de alta, pero pretende justificar su error, digamos, diciendo que es una cuestión involuntaria. La carta documento que recibimos, inmediatamente lo que hicimos es llevar la copia al fiscal, porque, bueno, ahora el fiscal que está investigando el hecho lo que tiene que determinar es digamos, la calificación de esto. Para nosotros no se trata de un error involuntario, nosotros tenemos documentado 36 casos y en la fiscalía hay más de 300 casos de esta naturaleza que están siendo investigados. O sea, es disparatado pretender justificar este accionar aduciendo que se trata de un error. Si era un caso aislado, uno podía entender, porque nosotros cuando comenzamos la investigación pensamos que podía tratarse de un error de tipeo, pero al llegar a un número importante como el que tenemos, se descarta de plano. Tendrán ellos que explicar ante la justicia qué tipo de error, porque esto ahora sí, el reconocimiento expreso a la confesión de parte, relevo de pruebas.
Gracias a la respuesta ágil, organizada y de protesta de distintos sectores de la comunidad Bolsones, se logró suspender la acción inconsulta del intendente municipal del Bolsón, Bruno Pogliano, que pretendía ocupar las instalaciones del único polideportivo de la ciudad para improvisar ahí una escuela de policía con la complicidad del gobierno provincial de Río Negro.
Andrea Niles, conductora del informativo de la mañana La Minga de FM Alas del Bolsón, habló con Matías Úbeda, miembro del Consejo de la Niñez.
¿Ustedes esperaban tener una reunión con Bruno Pogliano y finalmente los terminó atendiendo Leticia Tornero?
Leticia Tornero, y bueno, nos manifestó que ya estaba la decisión tomada de que revertían la posición de la instalación de la escuela de policía en el polideportivo, y bueno, charlamos bastante, se dieron cuenta de que la decisión que habían tomado no había sido la correcta, y bueno, que probablemente le faltaba información por no consultar o no concurrir a esos espacios sociales y comunitarios. En este momento, por lo menos, pudieron darse cuenta y revertir la posición, que era básicamente lo que se estaba buscando, porque lo que buscaban todos los actores, tanto del Consejo de Niñez como del ETAP, como de supervisión, es que eso no se produzca en el polideportivo. Y bueno, también varios profes que manifestaron de que es un espacio que se utiliza mucho, que se acerquen a ver cómo funciona para tomar mejores decisiones.
Lo que igualmente hizo que se dieran cuenta del equívoco, del error, tuvo que ver con la participación de las distintas instituciones y con las firmas que se juntaron y con las distintas acciones que se llevaron adelante.
Totalmente, eso es lo que significó que bueno, que mucha gente esté atenta del tema, y eso es lo que a ellos le hizo darse cuenta de que era correcta, porque malestar en la comunidad. Eso fue lo que nos dijeron, básicamente.
Micaela Ortega tiene 12 años y se fue de su casa en Bahía Blanca el 23 de abril. La buscan hace 20 días y el único rastro que tiene la policía es una imagen de una cámara de seguridad de la ciudad en la que se la ve acompañada de un hombre.
FM de la calle de la ciudad de Bahía Blanca dialogó con Fernanda Petersen, la abogada patrocinante de la familia.
Sí, desde el municipio lo que se dice es que ellos buscaban, tienen en el centro de monitoreo 5 o 6 fotos de Micaela distintas, y la gente del sistema de monitoreo municipal lo que buscaba era una nena de esas características, una adolescente de esas características, caminando sola. Cuando desde la fiscalía se le indica que se podría haber ido con otra persona o que estaría con otra persona, ellos dicen que en menos de 1 o 2 horas dieron con esa imagen y es la que aportan a la fiscalía. Esa es la explicación que ellos tienen en este momento sobre el por qué no se presentó antes, que está todo monitoreado, pero por qué no se presentó antes esa imagen en la fiscalía, en la investigación, digamos.
Y sobre esa persona que la acompaña no hay absolutamente nada tampoco.
No hay nada y no hay ninguna cámara que lo tome de frente tampoco. Nosotros ayer nos hicimos la presentación formal, tomé contacto con la causa y los padres se reunieron con el fiscal general, donde se le hizo un listado de algunos pedidos que consideramos que son interesantes o importantes dentro de la causa, como ampliar el pedido de cámaras a lugares privados, los particulares que puedan aportar sus cámaras, si hay alguna posibilidad de que ya se ha retirado de la ciudad, pedir al puesto fitosanitario las cámaras de seguridad o a las estaciones de servicios del lugar, eso también ya lo vamos a formalizar por escrito. Está en búsqueda nacional y por eso es que se ha pedido que se visibilice el rostro de Micaela en todos los lugares del país, a fin de bueno, no descartar ninguna de las posibilidades que pueda estar en alguna otra provincia o en alguna otra ciudad.
Nace el Consorcio de Periodismo Autogestivo. Se trata de un nuevo espacio coordinado por el colectivo La Vaca, Tiempo Argentino y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, que busca clasificar la información que involucra a funcionarios, políticos, empresarios y analizar lo que publicaron o no publicaron los medios nacionales a partir de la difusión de la lista completa de los Panama Papers. Daniel Badenes, presidente de Redcom, explicó en diálogos con Radio La Tosca el porqué de la creación del nuevo proyecto periodístico autogestivo.
De Periodismo de Investigación Internacional, que ya existía, que es el ICIF, y que encara esa investigación en el mundo. Lo particular es que los encargados iniciales, los contactos iniciales de ese consorcio en Argentina, que son el Diario La Nación y el canal de noticias CN, el Grupo Clarín, pertenecen a empresas que finalmente descubrimos están involucradas en ese circuito del dinero sucio. Entonces, eso ha marcado mucho la forma en la que el tema se conoció en nuestro país, ha condicionado mucho. De hecho, el diario alemán ha sido muy crítico de la cobertura argentina, ha publicado artículos en el propio diario alemán, como también lo hizo el diario Le Monde en Francia, y Argentina es como ha sido hasta hoy el caso testigo de lo que no debía hacerse. Lo que nosotros nos planteamos desde dos medios autogestionados, en principio, que son MU y el diario Tiempo Argentino, que como ustedes saben ha sido recuperado por sus trabajadores, que ahora son dueños de su palabra, y con el aval y el apoyo del conjunto de las carreras de comunicación nucleadas en Redcom, es formar un consorcio para hacer periodismo en serio, para hacer lo que siempre debió haber hecho el periodismo de investigación, que es cotejar los datos, chequear, ir a terceras fuentes, y hacerlo, digo, con ese volumen de información, con una estrategia como la que se dio el diario Alemán, colaborando, trabajando en forma cooperativa, en forma solidaria.
Suspendieron a Dilma Rousseff.
Radio Sur 88.3 de Buenos Aires habló con Welton Leleco del Movimiento Nacional de Moradía Popular.
Nós estamos consternados, resilientes, mas preparados para uma grande luta que se colocou diante desse golpe. Então nós estamos organizados primeiro nessas duas frentes. E nós, do movimento da reforma urbana, os movimentos da luta pela moradia, estamos com um calendário próprio onde nós enfrentaremos não só acampamentos, ocupações e provavelmente nós faremos também com que o impeachment desse presidente golpista chamado Temer, que se prestou ao serviço da direita e também do capital norte-americano que está por trás disso, a Chevron e todos os que estão interessados no petróleo, no pré-sal do Brasil e que não se importaram com os avanços que o povo brasileiro teve, inclusive de ter tirado o Brasil do mapa da fome. 32 milhões de brasileiros saíram da fome graças ao advento do nosso governo. Esse é um golpe contra a esquerda da América Latina e do mundo.
Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.